Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 21 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy, Efraín García, como de costumbre, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en el espacio. Vamos a darle seguimiento, parte importante en el programa hoy, la situación del pastor apostólico, miembro del Ministerio Fuego y Dinámica, allá en Joabo, Las Tunas, Karel Parra Rosabal, cumpliendo 10 días desaparecido, preso, aislado por la policía política, acusado del delito de acaparamiento de piezas de bicicleta, un hombre que es contrapropista y es pastor. Indudablemente esto nos lleva al tema de la discriminación y la persecución religiosa dentro de la isla. Tendremos la historia, tendremos familiares, tendremos líderes apostólicos, hablaremos con el director del Instituto Patronus. También vamos a darle seguimiento a la situación de los productores de carbón en Las Tunas, a la expectativa de nuevas represalias en esta jornada. Y le daremos seguimiento en el espacio también a la visita que está realizando Miguel Díaz-Canel a Pinar del Río. ¿De qué se trata? ¿Qué está ocurriendo? Y finalizaremos con el rebrote del COVID en las provincias centrales, con invitados sobre este tema. En el titular noticioso de nuestra querida isla de Cuba, a nivel internacional a esta hora de la tarde, opositores cubanos, luego de la asunción de Joe Biden como presidente, esperan de este que traiga alivio y defienda los derechos humanos en la isla. Así lo dijeron en entrevista con martinoticias.com. La compañía norteamericana Western Union, con esperanza de reanudar sus servicios a la isla, interrumpidos por la saliente administración. El COVID-19 golpea duro nuevamente, ahora a las provincias centrales del país. Y en el ámbito de derechos humanos, desaloja a dos periodistas independientes en La Habana. Se trata de Héctor Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mayrata. Sumado a esto, pues, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo el miércoles que los acuerdos del bloque europeo con Cuba deben ser tangibles. Y finalmente, ya son 52 los niños con COVID-19 en Guantánamo y otros 58 con sospechas de contagio. Así lo dijo el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde para darle seguimiento en la décima jornada, donde permanece aún recluido en la estación de la policía de Joabo el pastor de la iglesia del Ministerio Fuego y Dinámica, allá en Joabo, Karel Parra Rosabal. Estábamos a las expectativas de que hubiese hoy un juicio por el delito de acaparamiento. Con toda la información que está ocurriendo durante esta jornada, el contacto en Camagüey con el también religioso y activista de derechos humanos encargado de esa área de la persecución religiosa en Cuba. Hablamos con Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes y buenas tardes para la audiencia. Un saludo especial y gracias por todo el apoyo que nos están dando en este caso tan difícil del pastor Karel Parra Rosabal.
Ricardo, bueno, antes de que inicies con tu reporte, lo que tenemos el día de hoy, me corrige si estoy equivocado. Esta es la décima jornada del arresto ya, ¿verdad?
Novena.
Hoy jueves es el noveno día.
Sí, el
bueno,
noveno día.
¿Qué has podido averiguar? Porque ayer nos quedamos a la expectativa de que podría ser juzgado hoy viernes. ¿Qué te has enterado?
Bueno, hoy la esposa del pastor Karel Parra, Maricel Alonso, fue al Tribunal Municipal de Joabo, donde supuestamente se iba a realizar el juicio. Y allí le dijeron que los papeles se los habían regresado porque necesitaban más pruebas para poder enjuiciar al pastor. De ahí ella se dirigió, eso fue en la mañana, hasta la policía, la estación de la policía. En la estación de la policía le dijeron que ellos no tenían información al respecto y que tenía que ir a la Fiscalía Municipal. Cuando ella se dirige a la Fiscalía Municipal, le dicen de nuevo que le habían regresado el caso por falta de pruebas y que entonces el proceso va a seguir siendo un proceso expedito, va a seguir siendo un proceso supuestamente rápido, pero que todavía no iba a ocurrir, que posiblemente la semana próxima. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Que el pastor Karel Parra Rosabal es el que mantiene económicamente a su familia y está la pastora sola con sus tres hijos, uno de 11 años, otro de 8 años y otro de 4. Y me contaba esta mañana la pastora que el niño, Josué, el más pequeño de 4 años, que se ha tratado, han tratado de mantenerlo un poco al margen de todo lo que está sucediendo, está muy afectado, está preguntando dónde está su papá, nunca se había pasado tanto tiempo fuera de casa el padre. Y todo esto está repercutiendo en esos pequeños que están allí esperando por su padre.
La situación es lamentable. Entonces, la perspectiva de que haya juicio continúa aún, Ricardo.
Sí, sí. Lo que le dijeron es que van a tratar de ampliar el expediente para poderlo enviar nuevamente al Tribunal Municipal para la semana próxima. Es decir, la perspectiva es de que el pastor va a seguir encarcelado, o eso es lo que quieren, que siga encarcelado hasta la semana próxima.
Sí, la semana próxima. Ricardo, muchas gracias. Ricardo, no cuelgues, que la producción ahora en unos minutos va a hablar contigo algo más ahí y mantenemos el contacto y la vigilia. Mañana hablaremos nuevamente contigo para conocer ya sí en la décima jornada qué hay de nuevo con la situación del pastor. Lamentable la situación del pastor Karel Parra Rosabal allá en Joabo, Las Tunas. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver si continuamos con nuestros invitados en la tarde de hoy. Recordemos que ha habido también una información importante en cuanto al COVID. En un reporte televisivo desde Guantánamo, el Consejo de Defensa Provincial informó que 13 de los menores enfermos ahí en Guantánamo por el COVID están hospitalizados en la vecina Santiago de Cuba. Sin embargo, el gobierno guantanamero subrayó que la situación epidemiológica en la provincia ya rebasa los 1.114 casos en apenas 2 semanas y donde han debido hospitalizarse en 5 hospitales de campaña para atender a sospechosos y a sus contactos. Esta es la información que tenemos en cuanto a este tema del COVID, que también pues está siendo caso importantísimo en el territorio central del país, específicamente en las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos. Bueno, nos vamos directamente a Camagüey. Teníamos a Ricardo en línea, pero ahora nos vamos ya directamente a Camagüey y tenemos el contacto en el territorio agramontino con el apóstol Bernardo de Quesada y líder del Ministerio Fuego y Dinámica. Pastor y apóstol de Quesada, muchas gracias como siempre. Buenas tardes.
Saludos y bendiciones a todos en el nombre de Jesús desde Camagüey.
Bueno, pastor, un miembro de su iglesia, específicamente allá en la vecina ciudad de Joao, en la provincia de Las Tunas, el pastor apostólico de la ciudad, Karel Parra Rosabal, está cumpliendo hoy el noveno día en manos de la policía política en la estación de la policía de Joao, acusado de un supuesto delito de acaparamiento, un hombre que es casado con una pastora y con 3 niños menores, aparentemente quiere ser llevado a juicio. ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es la situación de este miembro de su iglesia, Bernardo?
Sí, le sintetizo, Cardoso, la situación de él. Es uno de los pastores de las 72 iglesias que tenemos en Cuba, oficialmente en la ciudad de Jobabo, casado, 2 hijos, etcétera, etcétera. Entonces él tiene una patente porque como pastor las entradas son muy ínfimas en la iglesia, entonces él tiene que tener su trabajo. Tiene una licencia de vendedor y reparador de bicicletas, de piezas de bicicleta, relacionado todo con bicicleta, y efectivamente hace 9 días se aparecieron de momento, rodearon la casa y se lo llevaron preso, detenido, y se llevaron toda la mercancía que él tenía allí legalmente en su licencia. Y inicialmente al otro día le dijeron que le iban a pagar 2.000 pesos de multa y decomiso de todo el material que tiene para su propio trabajo. Y entonces él se quisieron meter el pasar el pie, ¿no? Él es una persona que no es una persona es una persona entendida, sabia en ese sentido, y dijo, no, yo quiero que pase, yo quiero ir a juicio, porque yo tengo toda mi documentación, todos mis papeles en orden, por lo tanto yo no admito que me metan 1,000 pesos en multa, me decomisen todas mis propias cosas, y entonces nada pasó. Y dado ese caso, entonces yo el proceso se demoró porque no había ningún tipo de argumento. La abogada que estaba mediando dice que yo no tenía ningún tipo de argumento, hasta que le dijeron que en el día de hoy pasaban esto ya a fiscalía, a tribunales, específicamente a tribunales, y nos informa su esposa desde Jobabo que tribunales y fiscalía mandaron para atrás de nuevo toda la documentación para la policía. Él está en la policía detenido ahí en los calabozos, donde no ven argumento, no ven fuerza en este tipo de lo que la policía presenta, y en conclusión tienen al muchacho ahí preso hace 9 días, no hay una definición, un padre de familia, un pastor de una iglesia, ese es lo general del asunto.
Pastor Apóstol, esto que usted está contando de Parra, ¿esto tiene el viso de la persecución religiosa?
Yo no sé exactamente, porque dice la Biblia, no juzguéis por apariencia, pero creo que esto, porque ya andan averiguando que si él es pastor, quién es su apóstol, a qué iglesia pertenece, quizás detrás está de todo esto. En Cuba en este momento no hay frontera, no hay bandera, y atacan a toda persona emprendedora, y no dudo que porque sea un pastor también y presidente del Mover Apostólico, que supuestamente es un movimiento como cientos de iglesias en Cuba que no se pueden inscribir porque no hay ley de asociación vigente para un grupo, tal vez le estén achacando esto. Este hombre es un pastor, pero un hombre que domina las leyes, no es un sonso, no es un tonto, y eso quizás ellos ahora esté en un callejón sin salida, porque el muchacho ha hablado, estamos hablando, estamos denunciando esto, que es una, y yo creo que más que como pastor, como persona, como ciudadano de este país, tiene sus derechos, y máxima como pastor también. La mezcla entre una cosa y otra no me atrevo a, o sea, no me atrevo a juzgarla así directamente, pero creo que puede estar relacionado esto con persecución, con acoso religioso a la figura de este muchacho. Karel Parra, en Jobabo.
Cómo no. Gracias, un placer como siempre al apóstol Bernardo de Quesada en la ciudad de Camagüey. Y vamos a seguir hablando con apostólicos cubanos. Vamos a intentar conocer la opinión de Gilbert Durán Domínguez, otro pastor, específicamente en el municipio de Nuevitas, en la ciudad de Camagüey, para tener detalles sobre lo que Gilbert, que es una de las personas que inicialmente pues conoció de este caso y lo reportó desde la ciudad de Camagüey, y nos gustaría conocer con Gilbert, pues que nos cuente un poco sobre cómo él ve esta situación, si esto es algo que es repetitivo a lo largo y ancho del territorio nacional con miembros de la Iglesia Apostólica de Cuba, si esta situación es repetitiva. Eso es lo que nos proponemos. Y luego de hablar con Gilbert, bueno, iremos específicamente acá en Washington, en la capital norteamericana, a establecer contacto con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista villaclareño de Tahuayabón, Mario Félix Leonard Barroso, para que nos dé la perspectiva de, en cuanto al término de libertades religiosas, esta cuestión de un pastor decente, pastor de una iglesia apostólica que lleva 9 días en un calabozo con sus papeles de cuentapropista en orden y con esposa y 3 hijos, si esto es atípico o es parte del hostigamiento que aún permanece en ese país, en Cuba me refiero, contra las personas que de una manera independiente pues practican las diferentes religiones a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Tenemos el contacto en Nuevitas? Sí, tenemos el contacto ya en Nuevitas, Camagüey, con el pastor Gilbert Durán Domínguez. Pastor Gilbert, buenas tardes y muchas gracias.
Sí, buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente ahí al aire.
¿Cómo no? Pastor, hemos estado hablando con otros apostólicos. Hay un caso que usted domina perfectamente porque se ha hablado mucho de él. Se trata de el caso del joven pastor apostólico de Jobabo en Las Tunas, Karel Parra Rosabal, que está cumpliendo el 9º día en una mazmorra de la estación de la policía y acusado por el delito de acaparamiento. aparte de pastor, pues trabaja para ganarse la vida, es reparador de bicicletas y le ocuparon piezas por un monto y dicen que esto es acaparamiento y hay un tiri para atrás. Lo cierto que este hombre lleva 9 días. ¿Esto es atípico o esto pudiera ser parte de la situación que enfrentan los religiosos como parte del hostigamiento y restricciones a la actividad cristiana que hacen dentro de Cuba?
Sí, realmente la persecución religiosa ya se está entrando en este tipo de, podemos decir, modalidad, ¿no? O sea, ya se está haciendo común casi de que se ha visto el régimen a la cacería de delitos comunes. A la cacería, cuando digo cacería, casi podemos hablar de que inventan delitos comunes para poder de alguna forma frenar el ministerio de los hijos de Dios que tratan contra viento y marea de hacer la obra, pese a todas las dificultades, pese a todas las escaseces, de hacer la obra de Dios, en condiciones de las que el mundo entero sabe que enfrentamos los cubanos. Entonces, es como digo, la cacería de delitos comunes. Así que el régimen tiene eso. Tratan de alguna forma extraña, porque al final siempre quedan expuestos, de alguna forma extraña tratan de cuidar su imagen ante la opinión pública internacional. Entonces, sí que tratan de no dar a entender que es por persecución religiosa. Por eso entonces que van a la cacería de delitos comunes para decir, sí, pero no fue por la labor ministerial, no fue por la labor cristiana o religiosa, fue porque el hombre incidió en delito común. Entonces, y por eso es la cacería, es decir, que hay una vigilancia, hay un espionaje, podríamos decir, infiltración a veces entre la misma congregación, es decir, una cosa muy fea, de alguna forma buscando algo para poder procesar lejos de por la manera de pensar o por la ideología que la gente tenga.
¿Cómo no? Esa es la realidad. Pastor, preocupante. Este hombre con licencia, con todos los papeles en orden, porque aparte de ser pastor, es cuentapropista, lleva 9 días encerrado en una estación de policía con una mujer y con 3 niños. Pastor, ¿a dónde pueden llegar estas cosas en Cuba?
Sí, es muy triste la situación y la presión. Hay cosas que no se ven muy claramente, pero casi nosotros estamos sospechando que hasta los propios abogados que se han conseguido han sido presionados y se ve algo muy sucio. Se han tratado de sacar causa y se han ido como que sustituyendo. Esta causa no, porque y entonces inventan otra y otra y otra. La cosa es tener al pastor, tenerlo allí alejado de su familia, alejado de sus funciones ministeriales, que por cierto es un pastor joven que hay que felicitar porque se ha levantado de la nada, prácticamente como casi como se sabe que es en Cuba, sin recursos, sin templo, sin nada de nada. El hombre se ha levantado, repito, de la nada, y es una iglesia que va en crecimiento, que va en desarrollo, que es de reconocer su labor ministerial y también es de entender la preocupación del régimen ya cuando un líder ya se ve rodeado de muchas personas. Cuando tú estás solo es como que ellos ya no les preocupa, pero cuando ves que tienes seguidores, que la gente se interesa por lo que tú hablas, que la gente entiende lo que tú proyectas, realmente ellos se preocupan e intentan de frenarte por todos los medios, ilógico e injusto, como en el caso que estamos viendo.
Como no, muchas gracias desde Nuevitas, Camagüey, y el pastor apostólico Gilbert Durán Domínguez. Y alguien que no podía faltar en este programa especial, bueno, es el director del Instituto Patmos. Le damos la bienvenida desde Washington, D.C., al pastor bautista villaclareño Mario Félix Yonar Barroso. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, Tomás, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias siempre a ti por darle la importancia que lleva esta situación en Cuba, de los derechos humanos en general, pero específicamente de las libertades religiosas. Te felicito por eso.
Cómo no, gracias Mario, es un compromiso. Mario, hemos hablado con Ricardo Fernández Izaguirre, apostólico, que atiende el tema de derechos humanos de los perseguidos religiosos en Cuba. Hablamos con el pastor Bernardo de Quesada, el apóstol Bernardo de Quesada, el ministro del Ministerio de Fuego y Dinámica. Acabamos de hablar con alguien, amigo suyo, Gilbert Durán Domínguez, que ha dado un ángulo interesante. Ya, le llamó la atención al pastor Gilbert que este joven que cumple hoy el noveno día en una mazmorra de la policía política ahí en Joabo, Karel Parra Rosabal, es uno de los pastores de más creciente ascendencia dentro de los apostólicos en Cuba, joven, próspero y con tremendo futuro, cumpliendo 9 días en una mazmorra, acusado del delito de acaparamiento. ¿Cómo le está dando seguimiento esta situación en el Instituto Pasmo? ¿Cómo tuvo esta situación del pastor? ¿Esto es un caso aislado o pudiera ser repetitivo?
Sí, lamentablemente, Tomás, no es un caso aislado. Ya nos hemos dado cuenta que es un ardid, un modus operandi que el régimen ha usado en varias ocasiones ya en el pasado y específicamente en el 2020. Tú mismo diste cobertura a algunos de esos casos en el 2020. Recordemos al pastor Yacer Caraballo en Santi Espíritu, en la zona de Jatibonico, que él se dedicaba extra para mantener a su familia a criar cerdos. Y recordemos toda la historia, cómo igualmente lo acusaron de acaparamiento, se le lanzaron, le confiscaron los cerdos. En fin, es una historia que de hecho no ha terminado. Todavía el pastor Yacer Caraballo está arrastrando situaciones. Pero esto hay reportes de otros pastores a lo largo y ancho de la isla. ¿Qué sucede, Tomás? Que el régimen obviamente sabe que en los últimos años el monitoreo de las violaciones a las libertades religiosas en las que incurre constantemente, ha sido identificado y constantemente recibe denuncias. Por eso ellos quieren continuar con el acoso, pero enmascarándolo, para que cuando llegue algún cuestionamiento, ellos decir, no, pero esto no tiene que ver con libertades religiosas, esto es un delito común, esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Ellos han identificado que muchos pastores a lo largo y ancho de la isla no pueden vivir del ministerio pastoral. Esto no es un fenómeno únicamente de Cuba. En el mundo entero, los pastores, aquí mismo en los Estados Unidos, hay muchos pastores que son biocupacionales. Existe incluso el criterio para identificarlos así, obreros biocupacionales. Muchos pastores que realizan su trabajo pastoral, algunos a veces ni siquiera ganan nada, porque más que nada el pastorado es un ministerio que se hace no por una ganancia, sino por amor. Hay iglesias que pueden sostener a tiempo completo, a medio tiempo, bueno, maravilloso, porque como también dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Pero los pastores que sienten el llamamiento, aunque no haya sustento, ellos tratan de cumplir con el llamado de Dios, y entonces, ¿qué hacen? Tienen el trabajo secular, son biocupacionales. El régimen, pues, ha identificado esto como una oportunidad para acosar a los pastores sin que necesariamente se entienda que los están acosando por ser pastores. Yo no te acoso por ser pastor, yo te acoso por trabajar en un taller de bicicletas, te acoso por tener una cría de cerdo, te acoso por ser relojero, te acoso por, en fin, cuánto cuentapropismo hay. Muchos pastores han sacado licencias, tienen licencias del pasado de toda aquella lista inmensa, ¿te acuerdas? Que parecía una lista de medioevo. Y obviamente, pues ellos los tienen identificados y dicen, y se les lanzan por ahí a los pastores. En el 2020 fue tendencia y nosotros, precisamente como Instituto Pasmo, estamos haciendo nuestro informe del 2020. Aquí con dolores de cabeza estamos porque fueron tantas las violaciones, pero dentro de las violaciones, esa efectivamente fue una tendencia. Y no solo que fue una tendencia, sino que como estamos viendo al principio del 2021, parece que la tendencia a ellos les ha dado resultados y parece que quieren seguirla usando. De hecho, te voy a decir, anoche mismo recibí la llamada de un miembro de una iglesia diciéndome que habían ido a casa de su pastor, eso fue ayer, y también en Las Tunas, por cierto. Habían ido a casa del pastor supuestamente por una multa que él no había pagado. Afortunadamente, el pastor buscó en sus papeles y encontró el comprobante de la multa pagada. Pero estamos hablando de que de noche policías fueron a su vivienda para supuestamente por una multa que no había pagado. Si el pastor hubiese perdido el comprobante, el pastor estuviera preso ahora por una multa que pagó, pero que ellos intentaron por ver si había perdido el comprobante. Te digo esto para que nos demos cuenta que es un operativo y un acoso contra todos los pastores, contra los que tienen trabajos seculares o buscando casi que donde no hay, para acusarles de cualquier cosa menos de su trabajo pastoral, pero de paso quitárselos encima si fuera posible.
Gracias, Mario Félix y Leonardo Arroso en la capital norteamericana. Vámonos a la pausa y en breve regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 21 de enero. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en nuestro espacio. Vamos a seguir dándole seguimiento a la situación del el pastor Karel Parra Rozabal. Noveno día en la policía, en la estación de la policía de Jobao, bajo acusado del delito de acaparamiento. Intentaremos en breve hablar con su esposa, Maricela Alonso, y también por cortesía del apóstol tunero, Joel Demetrio, quien lo tendremos también para continuar hablando de este tema, y también de la situación de el operativo que continúa contra los carboneros tuneros que siguen en paro laboral. Ayer fueron hostigadas las mujeres cuando entregaron en fiscalía la denuncia y de eso vamos a hablar los dos. Ya tenemos nuestros próximos invitados en línea. Les damos la bienvenida desde Victoria de las Tunas al presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el pastor apostólico Joel Demetrio. Pastor Demetrio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, para ti y para la audiencia que nos oye.
Bueno, pues manténgase ahí, que por cortesía suya le damos ya la bienvenida desde Jobao, en Victoria de las Tunas, a Maricela Alonso, la esposa de este joven y pastor tunero, pues Karel Parra Rozabal. Maricel, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, pastora. Noveno día. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, perfectamente. Pastora, 3 niños, su esposo, un hombre próspero, un hombre de Dios. Hemos hablado con muchos pastores apostólicos en el programa de hoy de otras provincias que dicen que su esposo pues es uno de los jóvenes pastores con más perspectiva dentro del crecimiento de la Iglesia Apostólica en Cuba. Cumpliendo noveno día, ¿qué gestión ha hecho usted en este viernes? Porque estaba la expectativa que pudiese ser enjuiciado. Usted ha hecho varias gestiones, fue a Fiscalía Provincial, tuvo que hacer otras gestiones. Cuéntenos brevemente qué le han dicho las autoridades este jueves.
Sí, yo fui primeramente a los tribunales a preguntar por el caso. Me dijeron que el caso había retrocedido de nuevo para atrás, para la Fiscalía, de la Fiscalía para la Policía. Y en el día de hoy no hemos podido saber cuándo se va a hacer el juicio ni nada.
En estos 9 días, Maricel, ¿usted no ha tenido oportunidad de ver a su esposo?
El martes, que cumplía los 7 días de estar allí, dicen que cuando lleva 7 días, uno tiene derecho a visita. El martes fue la visita de él.
Sí, Maricel, su esposo ha dicho, y tenemos aquí, porque estamos bastante documentados el caso, que él tiene todas las pruebas de la pertenencia de las piezas de bicicletas, porque es a lo que él se dedica para ganarse la vida honradamente. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. Él tiene facturas de todo lo que le ocuparon.
Bueno, ¿y cuál en su opinión entonces? Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿por qué usted considera que sigue preso y ni lo liberan ni lo acaban de enjuiciar?
No entiendo por qué todavía sigue preso, no sé. Verdaderamente estoy por primera vez pasando por este proceso. No sé ni qué decir prácticamente, porque cuando busco resultados, voy a diferentes lugares, me dicen que es un proceso que puede demorar hasta 15 días.
Bien, ahora pastora, otra pregunta. Cuando ellos han regresado de investigaciones, la fiscalía regresó al expediente, ¿qué quiere decir con lo que ellos están diciendo? ¿Que van a seguir investigando o pudiese tratarse que no tienen las pruebas o la evidencia sustancial para seguir adelante con el caso? ¿Cómo lo ve usted?
No sé, no me han dado todavía esa respuesta. Lo que me dieron es que iban a seguir investigando.
O sea, que no está descartado que su esposo pueda ser en algún momento llevado a juicio por el delito de acaparamiento.
No me han dicho todavía nada.
No le han dicho nada. Bien. Pastora, finalmente, en el plano humano, personal, ¿qué representa esto para usted y para sus tres niños?
Es algo terrible porque son tres niños menores de edad.
Yo sé, pastora.
Era el sustento de la casa.
¿Cómo no? Y pastora, ¿y los miembros de la iglesia que han dicho? ¿Cuál es el apoyo que ha recibido de la feligresía?
No, ellos han mantenido fiel, me ayudan en cuanto a investigaciones, en cuanto a apoyo, en cuanto a ayuda también financiera.
Cómo no. Pastora, no le robamos más tiempo. Muchas gracias por esta exclusiva, estos minutos de su tiempo. Le deseamos lo mejor y nuestro compromiso aquí en Radio Martí con el pueblo de Cuba de seguir informando y denunciando esto. Volveremos en algún momento a hablar con usted. Era la pastora Maricela Alonso, pastora también apostólica y esposa del joven pastor de Joabo, Las Tunas, Karel Parra Rosabal, cumpliendo 9 días en las mazmorras castristas. Ahora regresamos con el apóstol Joel Demetrio. Apóstol, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias a ti. He oído esto y hemos estado en ayuno, como estamos hasta ahora, por el pastor Karel Parra, porque sabemos la injusticia. Todos nosotros los pastores cubanos, la mayor parte, hemos pasado por problemas similares, porque tú sabes que el gobierno cubano tiene una limitante, y la limitante del gobierno cubano es que no pueda existir ninguna iglesia no legalizada después del triunfo de la revolución. Estamos en presencia de una iglesia nueva, estamos en presencia de alguien que tiene liderazgo y está ganando las personas, y ellos tienen que buscar un motivo, y este motivo se llama la inflación que hay en la nación ahora, para entonces ellos poder ir sobre los trabajadores por cuenta propia. Ahora mismo acabamos de tener un programa en vivo con Cibercuba, y entonces estábamos analizando que hay dos persecuciones que se manifiestan en Karel Parra. Primero, una persecución religiosa. Segundo, una persecución a un trabajador por cuenta propia, un emprendedor cubano que solamente trabaja para buscar sustento a su esposa y sus tres niños pequeños.
Ahora, apóstol Demetrio, por su experiencia, esto que le está pasando al pastor Parra, por cierto, que todo el mundo me ha hablado en los mejores términos, que es uno de los líderes que van en ascenso dentro de los apostólicos cubanos, ¿es esto accidental o, como nos decía el director del Instituto Pasmus, hay una inclinación, una tendencia a que el gobierno, usando delitos comunes y otras actividades, trate de censurar el crecimiento de las iglesias apostólicas? ¿Esto pudiera ir por ahí, encajar ahí, de apóstol Demetrio?
Sí, estamos seguros 100% que puede ser, porque yo he tenido la experiencia personal, y tú lo sabes, que me lo han hecho. Lo han hecho a pastores nuestros, lo han hecho a pastores aún de iglesias que ya llevan tiempo siendo apostólicas, porque ellos no tienen una base legal para hacer lo que ellos están haciendo. Ellos simplemente llegan, está este hombre con su patente, con toda su factura, con todas las piezas de su bicicleta que él usa para buscar el sustento de su esposa, con sus tres niños pequeños que ella no te dijo, pero estaban llorando todo el tiempo.
No, no, sí, y ella estaba llorando, yo me di cuenta, por eso quise concluir la entrevista, porque me sentía apenado, apóstol.
Y no pueden entonces decir por la iglesia, porque si dicen la iglesia, sabe que no hay un fundamento legal, no hay una causa. Entonces ellos tienen que ir más allá. No sé si ya te contó que el oficial de la seguridad estaba nombrado Luis, este hombre le dijo, cuando él le fue a sacar, espérate, yo tengo facturas, mire, yo tengo todos mis documentos, este hombre le dijo, no, eso está de más. Aunque tú saques factura, aunque tú saques documentos, eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque este joven se está levantando como líder, se está levantando como un hombre de Dios. Y eso es un problema para el sistema cafrista.
Ahora
estamos nosotros orando y planificando, porque en febrero quieren aprobar el código de la familia en nuestra nación. Todo pastor que ellos vean inclinado hacia lo apostólico, lo profético, que es la verdad, porque no podemos mentir, tenemos que denunciar lo que está pasando. Ellos van a buscar una fórmula cómo fabricar un delito. Este delito será civil y poder encarcelar a los pastores. Este es el mismo caso que pasa con los opositores y con las personas que piensan diferente en nuestra nación. Ellos no los sancionan por pensar diferente. Ellos les fabrican un delito para por este delito llevarlo a la cárcel y que la opinión pública internacional no pueda acceder a dar una abogacía por esta persona.
Ahora, sí, apóstol, sí, es increíble. Apóstol, que pierdo brevemente la comunicación. Apóstol Demetrio, hay otra historia que no podemos dejar pendiente, que la Iglesia Misionera de Cuba, que usted preside, pues tan honradamente, le ha estado dando seguimiento. Y es una noticia que ya es una noticia que tiene una repercusión mediática internacional tremenda. Es el hostigamiento que están sufriendo unos humildes campesinos que se dedican a la producción de carbón vegetal que se vende a más de $400 la tonelada, y la Iglesia Misionera, porque estos hombres trabajadores ahí de esta empresa tunera decidieron reclamar mejores salarios, ustedes le están ayudando con las gestiones, con las apelaciones, con el sustento a estos hombres que no están trabajando. Ayer las mujeres fueron hostigadas cuando fueron a fiscalía en horario matutino a entregar la apelación. Fueron amenazadas que hoy se iban a personar en el lugar donde ellos operan y no están trabajando, pero que están yendo allí a firmar para obligarlos a que retiren la queja o serán expulsados. Este jueves, a esta hora de la tarde, ¿cuál es la situación de los carboneros ahí, Demetrio?
Bueno, la situación legal de los carboneros hasta ahora, hasta este instante, este momento que estamos
no hablando, tiene cambio.
Es que ellos ya nombraron un abogado. Ellos presentaron una solicitud de préstamo a la empresa. La empresa le aprobó prestarle, que no lo tienen en la mano, $1,000 a cada uno. Pero ahora oye esto. Oye el cascabel del gato. Una canasta básica de una persona en Cuba cuesta $1,528. ¿Qué podrían hacer estos carboneros con $1,000 prestados? Para después, cuando ellos produzcan, descontárselo. Dime tú.
Entonces ellos no han decidido regresar a trabajar todavía.
No, ellos no han decidido hasta que no le den ese dinero. Cuando le den ese préstamo, ellos entonces conversarían para trabajar. Ellos tienen un abogado donde el abogado va a hacer un estudio exhaustivo del año 2019 y 2020 para que la empresa le pague todo lo que le robó el Estado en esos dos años.
Bueno, yo no sé, pastor, usted, yo sé que usted lo que está haciendo es la labor espiritual de ayudar a estas personas con alimento, con nada, porque están en la miseria. Pero no sé, apóstol, si ya ellos han dado este paso y están sufriendo el hostigamiento que están sufriendo, me parece que deberían mantenerse firmes hasta que al menos logren que les aumente el salario. ¿No lo considera usted?
Sí, ese es mi consejo. De todas formas, ellos esperarían ya hasta el lunes. El lunes es que le darían la otra respuesta, pero ellos no trabajarían. Ellos van a su centro de trabajo y van a estar allí. O sea, porque ellos dicen que hasta que no le den el salario más ese préstamo no pueden hacer nada. Porque con 1,000 pesos no le alcanza para comprar una canasta básica.
O sea, y la presión continúa del aparato policial contra ellos.
Sí, 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 sigue la misma presión, sigue la misma presión. Eso no ha cambiado en nada. Todo sigue igual. Lo único que ellos están esperando, el resultado. Si ellos cumplen con estos campesinos inician sus labores y terminan su paro. Ellos están esperando si cumplen. Si cumplen el dinero en mano, no es de que le digan, porque ellos están cansados de mentiras.
O sea, si cumplen quiere decir que le den el dinero en la mano, que según usted todavía eso está en el aire, no hay garantía.
No hay garantía, no hay garantía. Solo es de papel y de solicitud. Todavía no hay dinero en mano.
Bueno, pues, ¿cómo no? Apóstol, muchas gracias por esta exclusiva y estamos a la expectativa suya. Mañana es viernes, Dios mediante, que hubiese una solución a este tema. De no ser así, pues seguiremos en vigilia informativa a través de usted hasta que esta situación, ojalá, concluya satisfactoriamente con estos trabajadores del carbón ahí en Las Tunas que están reclamando mejoras salariales y un préstamo para poder enfrentar el aumento de la canasta básica. Era el apóstol Joel Demetrio en Victoria de Las Tunas. Y vámonos brevemente a Pinar del Río, Cuba, para conocer detalles sobre la visita que ha estado realizando durante esta jornada el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, al territorio pinareño. Tenemos poco tiempo, pero si no podemos ir a Pinar del Río, iríamos a Santa Clara para hablar con el periodista Guillermo del Sol con el tema del incremento del COVID-19. Vámonos a Santa Clara entonces, si no podemos ir a Pinar del Río, porque la verdad es que tenemos poco tiempo, nos hemos extendido con todos los invitados y tantos temas tan traumáticos en la tarde de hoy aquí en Cuba al Día en Radio Martí. La situación del pastor, pues, Karel Parra Rosabal, noveno día en una celda de castigo, ahí sin haber cometido ningún delito, contada por su propia esposa Maricel, muy penoso esta situación que está ocurriendo en el territorio, pues, de Joabo, municipio de Joabo, en la provincia de Las Tunas. También hemos hablado con múltiples pastores apostólicos que muestran, pues, su apoyo al pastor en esta gestión, pidiendo su libertad inmediata. El propio pastor dijo que lo enjuiciaran, que lo llevaran ahí, que él iba a probar que toda la documentación está en regla. Sin embargo, las autoridades aún, pues, se mantienen, pues, con él detenido. Vámonos a ver quién tenemos en línea a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Nos vamos ya directamente a Santa Clara y tenemos el contacto con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo extensivo a toda la audiencia de Martí y a todo el colectivo que trabaja allí en la emisora.
Bueno, Guillermo, Villa Clara ha regresado a la fase de contagio autóctono desde hace varios días. Se sigue reportando, pues, una situación complicada allí que se incrementa en Cienfuegos y se incrementa en Ciudad Ávila. Por cierto, quería compartir contigo, esta cuestión del COVID se está yendo de contexto. Son ya, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública, 52 niños con COVID-19 en Guantánamo y otros 58 bajo sospecha de contacto. Como tú sabes, Guillermo, en Guantánamo no había COVID-19 hasta hace 2 meses y fueron los vuelos provenientes de Estados Unidos y los viajes a Haití a buscar meroliqueo para vender las personas sin control la que ha traído esta situación en Guantánamo, que ya tienen reconocido por el Ministerio de Salud Pública 5 hospitales temporarios que han tenido que instalar en el territorio guantanamero. Esto se va de las manos, Guillermo del Sol, y sobre todo el tema de los niños. Cuba no es uno de los países que más casos tiene de COVID-19, pero sí es interesante la cantidad de niños menores en Cuba que están padeciendo el virus. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde nos va a llevar esto, Guillermo?
Bueno, de hecho, Tomás, la cifra de fallecidos del mes casi que es un tercio de los fallecidos que ha tenido Cuba desde que comenzó la pandemia, y es preocupante. Y sí, tú decías, no son tantos los casos cuando lo comparamos con Estados Unidos, pero cuando comparamos que lo que tenemos son 10 millones y pico de habitantes con la tasa de infectados, sí es preocupante y considerablemente, porque es alta esa tasa.
Bueno, déjame decirte brevemente, solamente Guantánamo tiene 66.68 1% de infectación por cada 100.000 habitantes. Eso es altísimo, astronómico.
Sí, sí, cómo no. ¿Y La Habana para qué? ¿Y Santiago de Cuba? Y bueno, Villa Clara y Matanzas, que aunque no llegan a ser tan altos los índices, van en crecimiento, en aumento. Santa Clara, la ciudad, tiene varios lugares que están cerrados. Calle Maceo, después que uno cruza la central, está aquí la zona ahí de la calle Martí, aquí en cerca del Parque Camilo Cienfuegos, conocido como el Bosque, la calle Danielito, y varios lugares que están en la Cueva del Humo, que se le conoce Zapatero Interior, que ahí, bueno, las personas incluso violaron, rompieron la cinta, se fueron, y tuvieron que traer policía especializada porque las personas no querían respetar esta condición, cosa que yo no aplaudo eso, porque lo que han hecho es traer más peligro a la ciudad. Desde luego, lo hicieron, dicen ellos, porque estaba el pollo en el chopi y nadie se lo iba a buscar. Y cogieron, brincaron la cinta y se fueron. Pero no, eso no lo justifica.
Ahora, Guillermo, yo tengo una pregunta para ti y tenemos tiempo para la misma. El gobierno trata de justificar la situación económica para la apertura del turismo. El gobierno dice que la parte importante del rebrote tiene que ver con la indisciplina de los cubanos. Pudiera tener algún tipo de sustentación, de argumentación, pero indudablemente el gobierno trata de encubrir la parte sustancial importante que ellos mismos tienen en todo lo que está ocurriendo. Y esa es mi pregunta. ¿Tiene o no tiene responsabilidad las autoridades cubanas en lo que está pasando?
No, mira, eso es indiscutiblemente, que el 99.9% de la responsabilidad es del gobierno cubano. Primero que todo, si la frontera si hubiese mantenido cerrada, no estuviéramos pasando por esto que es lo que estamos pasando en estos momentos. Ahora bien, es verdad, hay una situación económica drástica, pero es que la situación económica que estamos viviendo ha sido creada por el propio gobierno, y encima de toda esta situación vino esto, el cuento de la reforma monetaria, hasta todo este invento, esta trama mal contada que hicieron, que esto ha agravado más la situación económica de los cubanos y le ha cerruchado más la mesa. Entonces, cuando tú sacas en cuenta que todas estas situaciones y que ellos están trabajando de una forma desorbitada, que no están analizando ni lo que están haciendo, es lo que da el traste a estas cosas. Por lo tanto, la responsabilidad, claro que naturalmente, todo es de ellos. Porque sí, hay indisciplina, nadie puede discutir eso. Pero es que la disciplina no ha quedado COVID. Los que trajeron COVID fueron ellos. Y al final, cuando sacan la cuenta, por un puñado de dólares que recibieron, han tenido que gastar una fortuna ahora. Porque la situación esta, con los hospitales llenos, esto sí ha creado un gasto que es increíble. Ellos no pensaron que llegara a esta cifra. Y bueno, se está anunciando que incluso estas cifras pueden crecer todavía aún más. Entonces, bueno, rogarle a Dios a ver cómo vamos a salir del problema.
Bueno, Guillermo, pero aquí hay otro tema. El gobierno necesita dólares para ciertos pagos que tiene que hacer y ciertas cuestiones dentro del exterior del país. Pero ¿por qué el gobierno no le ha permitido a los productores que puedan, a los campesinos, producir más y paliar las necesidades del pueblo? ¿Por qué el gobierno en Santa Clara y en el resto del país está hostigando a los carretilleros que han tenido que aumentar el precio por el ordenamiento monetario? El gobierno muestra cierto nivel de inflexibilidad en medio de esta crisis, Guillermo.
Mira, el problema, Tomás, es que hay que partir de un principio. Desde que se anunció la mal llamada reforma monetaria, los precios en Cuba se dispararon exorbitantemente. Y ellos, en vez de controlar esta situación, lo que hicieron fue ir al saqueo. Le iban arriba al campesino, al carretillero, y lejos de poner una medida disciplinaria para que tuviera que trabajar acorde a cómo está la sociedad, lo que hacían es descomisar todo y llevárselo. O sea, no resolvía ningún problema. Al contrario, acrecentaban más ese problema, por una parte. Por otra parte, ellos no quieren entregar las tierras a los campesinos. Ellos quieren prestar las tierras. Y a las personas están cansadas de cortar hectáreas y hectáreas de marabú y que después vengan y le quiten las tierras por una justificación u otra, como pasó aquí, que el general Carballo, todos los desalojos que hizo ahí aquí en la periferia de Santa Clara y en las zonas aledañas a Cienfuegos, que eso no es un secreto para nadie. Y entonces, bueno, así en esas condiciones nadie va a producir. Pero por otra parte, tiene ese toque astronómico contra propista. Todas esas personas lo tienen prácticamente paralizado. Tiene problemas de restaurante, por ejemplo, Rafael Pérez González, allá en Caibarín, con alias Papucho, una persona con un restaurante que presta servicio a extranjería netamente, que cobra en dólares, que le estaba ingresando más de $2,000 mensuales al país, lo tienen paralizado por una querella que se presentó por aguas albañales, que la situación la creó un vecino y lo están culpando a él. Y entonces es un dinero que está dejando de ingresar al país y nadie se somete a ver cómo va a resolver esa situación. Y así sucesivamente, en esto se amparan para atacar al sector contrapropista. Por otra parte, estos precios elevados que crearon, todo el mundo sabe que esto no se creó para resolverle problemas a nadie, ni el aumento de salario, sino para que tú no tengas el dinero con que acceder a esos artículos que no existen. Entonces no hay justificación para decir que la oferta es menor a la demanda. Ahora, como tú no puedes comprar porque no tienes dinero, ellos se pueden quedar con las manos cruzadas y no pasa nada, y seguir con sus tiendas en dólares ahí, y que tú sigas con la boca abierta mirando.
Increíble. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente y miembro de la Sociedad Civil Cubana, Guillermo del Sol. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día, informativo como todos los días aquí en Radio Martí. El agradecimiento como todas las tardes a nuestro técnico Efraín García y la producción general. Las gracias también a nuestra Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándose lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana viernes, de cara al inicio de fin de semana, a las 2 de la tarde, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.